Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
Desde gatos con grabadoras dentro de ellas durante la Guerra Fría, a ovnis vistos en los cielos, extraterrestres viviendo entre nosotros y viaje en el tiempo. Las teorías conspirativas han formado parte de la historia de la humanidad, pero hoy, en el 2021, resuenan más que nunca, incluso QAnon tomando protagonismo en nuestros periódicos. Aquí en Amalgama nos preguntamos por qué. ¿Por qué hoy, en nuestra edad, resuenan más? ¿Por qué incluso en la era de la ciencia la gente la sigue creando? ¿Y es posible que alguna de nosotros que alguna de ellas? Eso hablaremos en Amalgama. Bienvenidos a este episodio. Antes de empezar, quiero leer un poco qué es la definición de teorías conspirativas para luego poder explorar un poquito más el tema en específico. Entonces, pienso que una teoría conspirativa es una explicación de un acontecimiento o situación que invoca una conspiración por parte de grupos siniestros y poderosos, a menudo de motivación política, cuando otras explicaciones son más probables. Yo creo que la primera pregunta que a mí me surge es por qué la gente lo cree. O sea, ¿por qué gente crea teorías conspirativas? ¿Por qué las personas las difunden? ¿Por qué es tan interesante y tan atractivo de tal forma que ahorita las teorías conspirativas y los creyentes en ellas han aumentado?
La verdad que estando en esta posición de una persona que ve a las teorías conspirativas como una de esas cosas más locas que ha hecho el ser humano en su existencia, solamente para revolver, a mí me revuelve cada vez que escucho una teoría conspirativa. Claro que no soy esas personas que puede identificarlas de una, ¿sabes? Como que no tengo ningún don al respecto, ¿no? Pero hay cosas que sí, hay cosas que uno se da cuenta muy rápido, bueno, ¿sabes qué? Esto no es posible. Y me doy cuenta, y también aprendiendo un poco, intentando entender un poco qué hay detrás de esta idea, la psicología de las teorías de conspiración, me doy cuenta que hay mucha inseguridad y mucha falta de confianza, y que una persona, para que pueda tener la capacidad o la disposición para creer en teorías conspirativas o en explicaciones muy, muy fuera de probablemente de la lógica de lo que la ciencia nos ha enseñado por tantos años, o de la simple racionalidad del ser humano, tiene que ser esto, esa falta de seguridad en quienes están teniendo, de quienes tienen el poder, de quienes toman las decisiones. Porque muchas de estas teorías conspirativas tienen que ver con cómo los políticos hacen sus políticas, de cómo los monarcas tomaban sus decisiones, de cómo los científicos dicen que tenemos que comportarnos. Entonces, viene en parte de una relación de subordinación ante las personas que nos están intentando transmitir una verdad. Y esa verdad es difícil de aceptarla, ¿no? Porque nosotros no tenemos acceso completo al entendimiento o a toda la información que esas personas que nos están intentando imponer cierta información tienen. Por ejemplo, de la política, yo me imagino que mientras más alejados estemos nosotros y menos entendamos cómo funciona ese black box, esa caja de Pandora en donde están sucediendo todas las decisiones, todas las personas, como nosotros, por eso se llama black box, nosotros no tenemos muy claro qué es lo que está sucediendo ahí. Y por eso es muy fácil también tener esa tendencia de cómo llegamos de este input a este outcome. Y la verdad, todos podemos percibir cierto outcome, pero tenemos que intentar crear esas explicaciones, ¿no? La falta de confianza es una de ellas, la inseguridad y esa falta de información, también esa falta de saber realmente qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, yo creo que mientras más confianza tengas tú, que tampoco es que hay razones para ser muy confiados en esta vida, la verdad, esa puede ser una de las razones por las cuales estamos tan dispuestos a creer en las teorías de conspiración.
Y yo creo que también, ahora que te escucho hablar, Nick, de la lógica y de que podemos pensar y racionalizar cuáles son lógicas y cuáles no, yo creo que esa línea es mucho más finita, no es así tan obvio, porque empezamos con, bueno, ciertos líderes tienen mucho poder y podrían hacer cosas sin que nos enteremos. Eso lo podemos estar de acuerdo que pueden hacer cosas. Y entonces después, bueno, ellos podrían escondernos información. Eso lo sabemos también. Y hemos visto casos en otras sociedades en la historia de que nos han escondido información. Y de ahí, ¿qué información nos esconden? Es que empiezan las teorías casi todas. Y creo que es muy fácil reírnos de ciertas teorías, pero creo que también es fácil caer en ellas. Y siento que cualquiera podríamos caer. Es fácil decir, no, yo no creería en algo tan bobo o no creería en una teoría, pero después hay unas que no suenan tan descabelladas y que te pueden dar pruebas también, tienen ciertas pruebas que uno dice, wow, bueno, quizás sí. Y creo que esa necesidad de creer en cosas también la vemos desde el kinder, cuando empezamos a tener teorías de, ay, es que tal profesor está con tal profesora y pasó esto, y yo creo que así es que se van creando las teorías. Yo creo que no se sienta alguien y dice, hay esta teoría gigante que están controlando el mundo. Yo creo que alguien dice, mira, como que el gobierno nos está escondiendo esto. Y el otro dice, sí, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Y después se lo dice al otro, yo creo que eso y esto. Y después se lo dice al otro, y así se van agregando cosas hasta que se crean estas teorías gigantes. Eso es como yo pienso que se van creando. Cada persona le va agregando cosas y se van creando estas teorías, estas webs de teorías gigantes con un montón de pruebas, porque cada persona que quiere agregar una parte de la teoría agrega una prueba y dice, sí, yo vi a esta persona o yo vi este documento, yo vi, y van agregando información y así se van creando estas webs gigantes de teorías que la gente se va uniendo y agregando más evidencia y así.
Hay que remitirse también al origen sociológico del comportamiento humano, y es esta necesidad que hemos tenido histórica de buscar la explicación a todo. Eso añadido también a la necesidad de tener algo superior a nosotros, que lo hemos hablado en otros capítulos como espiritualidad, a la idea de un Dios, esto no yendo a la parte religiosa, sino buscando o dando a entender cómo el ser humano siempre ha buscado una explicación de todo su contexto y todo lo que lo rodea. Buscado a través de sus sentidos y su raciocinio entender de qué se trata este mundo en el que habita. La explicación, entre comillas, más primitiva que puede tener sentido, no estoy diciendo que sea verdadero o falso, pero que le dio el hombre a su contexto, pues era que Dios lo había creado, porque ¿cómo más lo explicaba? ¿De dónde nació? ¿De dónde salió? Dios creó esto, y empezaron a llenarse también de razones. Yo soy abogada, y siempre supe que iba a ser abogada porque desde que era muy chiquita pensaba, hay argumentos para todo. Si uno argumenta bien, hay argumentos para el bien, entre comillas, y el mal. Es decir, no hay una verdad absoluta, ni siquiera la gravedad en la Tierra es la misma en la Luna. Esto nos permite adecuar nuestra realidad, y lo digo en términos jurídicos, en cualquier escena de nuestra vida, la razón la termina teniendo quien mejor adecue las condiciones para venderlo. Y luego está con esto el comercio. Si la persona que está haciendo todo este engranaje de las teorías conspirativas las hace tan atractivas, que primero son llamativas para las demás, pero además tienen una secuencia lógica que al final las personas terminan creyéndolas. Tiene sentido que todo el tiempo estemos en busca de estas explicaciones, y bueno, también en que el mundo en el que habitamos no es 100% transparente o público, porque tenemos derecho a nuestra vida privada y a nuestros secretos y a lo que sea, y no tenemos acceso a verificar cada cosa que hacen las personas y cómo es de llamativa la vida de los famosos, y más a través de los medios masivos de comunicación. No solamente aparecen teorías conspirativas sobre dirigentes políticos, sino también sobre cantantes, actrices y demás. Me acuerdo mucho haber leído en Twitter esta teoría conspirativa sobre Selena Gómez, donde decían que Selena no era Selena porque era un clon. Presentaban cómo ella se había añadido a un grupo religioso y desde entonces no había vuelto a cantar. Y verdad, era un hilo que tenía mucho sentido. Yo lo leí, obvio no lo creí, pero te pone a pensar. Hay algo en lo que yo creo mucho, y es que nuestro ser es multidimensional y no solo somos esta realidad que es como la Matrix que creemos que es, lo que vemos, porque incluso cuando tomamos plantas medicinales tenemos acceso de nuestro cerebro y también a otros, entre comillas, mundos o a otras cosas que en nuestro diario vivir cerebralmente no podemos acceder. Yo creo que esta necesidad de entender algo que parece tan ilógico y es tan difícil de explicar y que a veces solo se puede experimentar es lo que origina que muchas personas traten de crear estas teorías que, como son tan ilógicas, hay un letrero de falsedad que yo tampoco creo que sea 100%. O sea, yo creo que en todo hay un poquito de verdad, que cada uno tiene un poquito de su verdad, que sí es muy difícil uno sentarse a escuchar y a leer solo teorías conspirativas porque terminas con la cabeza vuelta a nada, pero que algo de sentido al final tienen. En mi país hay un dicho que dice, cuando el río suena es porque piedras lleva. O sea, algo está pasando.
Total, saben que yo tengo mi vecina, es muy creyente en las teorías conspirativas, bastante creyente en las teorías conspirativas. Y ella, entre una de las que me estaba explicando, que obviamente basándose en alguna teoría conspirativa sobre que el Estado es poderoso y que quiere esconder la verdad, ella me decía, no, y cuando te metes aquí, tú ves como de pronto quitan esa información de internet, o cuando te metes por allá, el Estado quita esta información de internet. Entonces, por supuesto, hay una cierta validación a, obviamente, este estado que yo estoy diciendo que quiere tener todo el poder, está intentando esconder la información que yo tengo la verdad, y por eso yo creo en mi teoría conspirativa. Yo creo que va full de la mano con lo que dice Nico. Incluso hay una historiadora socióloga que lamento no, ahorita no recordarme su nombre, pero ella dice que mientras mayor brecha hay entre el gobierno y sus pueblos, más probable va a ser que primero aumente la desconfianza, por supuesto, de los ciudadanos hacia sus gobernantes, y también más probable es que ellos busquen encontrar las explicaciones a por qué ellos están actuando, ellos siendo el gobierno, de cierta manera. Entra todo el concepto de lo que son las élites, que creo que es algo que se ha hablado full recientemente, y cómo estas élites tienen el poder sobre el mundo, y creo que de ahí se ramifican muchísimas de las teorías conspirativas. Creo que tú puedes seleccionar cualquiera y siempre va a llegar de alguna manera u otra a este grupo de élites, sea personas con todo el dinero del mundo, sean los políticos, sea quien sea, cómo tienen control sobre la gente, y yo creo que eso le da justificación a las personas. Ahora, personalmente creo que sí es muy fácil caer en ellas porque es interesante escuchar sobre ellas, y de pronto una que otra tú dices, cónchale, no es tan descabellado, o sea, en verdad tiene muchísimo sentido que esto esté pasando. Pizzagate, por ejemplo, teoría conspirativa que es completamente posible que en verdad esté pasando. Pero hay otras que tú dices, no, o sea, esto es absurdo, y literalmente creo que hay muchísimas que van contra hechos fácticos que sí sabes que simplemente son mentiras y ya, y creo que el fallout de ellas pueden ser muy graves para la sociedad.
Sabes que no estoy de todo de acuerdo con lo que dices, porque dices que porque hay piedras, el río suena, que puede haber algo de verdad ahí, pero la verdad yo no creo que es un tema de la verdad, porque si algo sabemos es que uno de los axiomas más grandes que hay en nuestra existencia es que no hay ninguna verdad absoluta. Y el tema de la verdad es muy distinto al tema del sentido, de algo que tenga sentido y que tenga lógica, o que pueda ser, o que sea plausible, ¿sabes? De que haya algo en eso que tenga la posibilidad de que sí sea cierto. Y lo que tú comentas de Selena tiene sentido, porque tú dices, bueno, es que me está mostrando tal prueba, es que estaba entrando a tal religión. El problema es que está misterioso, tú no lo puedes comprobar, tú no puedes comprobar que ella tenga un clon. El problema aquí es que tampoco puedes comprobar que eso no sea cierto, tampoco puedes comprobar que ella sea una única mujer así completa, ¿entiendes? Y yo creo que ese es el misterio y la dualidad en la que nosotros vivimos en nuestro diario. Y aunque pues no, sí lo puedes comprobar en el sentido de que voy a agarrar un avión, voy a ver cómo consigo una audiencia con Selena Gómez y me aseguro de que solo exista una o de que sea ella misma, ¿sabes? El problema es que no está dentro de nuestras posibilidades. Y algo de lo que yo aprendí mientras estudiaba ciencias de la comunicación es que nuestra realidad se ve completamente distorsionada, y no digo que sea una mentira, sino se distorsiona, porque la única manera en la que tenemos de percibir el mundo es a través de los medios, especialmente el mundo de Selena Gómez, por ejemplo. ¿Y qué pasaba? Es que hace muchísimos años, cuando no existía absolutamente nada de medios, ni la imprenta, ni nada, habían estos señores que llevaban dibujos de flores exóticas que había en un lugar y se las llevaban, yo qué sé, a Europa, y les mostraban a personas, y la gente veía eso y decía, pero ¿qué rayos es esto? O sea, esto no puede ser cierto, porque era su única manera de percibir una realidad. Entonces, tú a partir de que ves esa imagen de esa flor tan exótica, que sí existía en otro lugar del mundo, tú puedes empezar a crear todas tus teorías conspirativas de esas. Por ejemplo, que la flor exótica nació de una amazona que se criaba en algún río, ¿sabes? De la selva. El tema es que nuestro único medio de percibir esta realidad es en el momento, y la razón por la que yo creo que ahora se están difundiendo de manera tan exagerada son las redes sociales, con el plus de que tienen el poder de polarizarnos, de dividirnos y de encontrar pruebas. O sea, te lo aseguro, si tú quieres una prueba de algo, búscalo. Si tú escribes la cebolla es mala para la salud en Google, te sale. Y si pones la cebolla es buena para la salud, te sale. Puedes poner cualquier otra cosa que tenga que ver con la cebolla, te va a salir. Entonces, regresamos un poquito al tema de la polarización y a este tema de encontrar informaciones que confirmen nuestras actitudes previas. Y la verdad que el Internet hace un trabajo excelente en confirmar cualquier cosa. Si tú escribes, quiero pruebas de que el mundo, de que la Tierra es plana, ellos te van a dar esa información y esas pruebas, entre comillas, de que así es.
Es que la primera vez que yo escuché el tierraplanismo, para ponerles el ejemplo de cómo es la difusión y por qué tienen mayor alcance ahorita, ¿no? Tú ves el tierraplanismo y a mí me aparece un día que yo estoy en YouTube, sabes que YouTube tiene los ads, y yo tengo mi música puesta, estoy recogiendo mi cuarto, suena un ad de un video así, todo espacial, me voy, vuelvo y el video sigue. Y yo dije, ¿qué es este video? Y cuando veo el título, era que si la parte 1 de una serie de 30 partes de como 15 minutos o media hora de videos explicándote por qué la Tierra es plana. Y yo dije, verlo, esto me llegó tan fácil como en una propaganda. Y ahorita ves, por ejemplo, con todo el tema de QAnon, quiénes son las voceras de muchas de las teorías conspirativas más políticos, más sonados ahorita, muchos son las amas de casa que ahorita están en sus casas, tienen mucho acceso al internet porque tienen exceso de tiempo en casa por el COVID. Entonces están muchísimo más expuestas a todo esto y pues se convierten voceras en eso. Entonces yo creo que por eso es que se han logrado expandir tanto, totalmente por lo que dices tú. O sea, si fue tan fácil que me llegara a mí por YouTube, imagínense lo fácil que es encontrarlo en cualquier otra cosa.
Sí. Y la otra razón que yo pienso hace que hayan tantas teorías ahorita es la necesidad de comunidad. Que también hay un montón de estudios de por qué ahorita estamos buscando tantas comunidades online, porque ya no tenemos tantos vínculos en persona, ya no tenemos relaciones tan fuertes. Hay diferentes estudios que dicen eso y que por eso buscamos comunidades online. Y yo creo que cuando una persona empieza a creer en una teoría, se vuelve parte de una comunidad en internet. Y se crea un vínculo de que nosotros creemos en algo que más nadie sabe. Nosotros tenemos una información que más nadie tiene. Y eso nos une a nosotros contra el mundo. Y se crea una amistad, se crea ese vínculo que hace a la gente que se sienta parte de algo más grande que ellos, se sienten poderosos, se sienten que tienen una información que el resto del mundo no tiene y que son parte de esa comunidad. Yo creo que esa necesidad también de esa comunidad ayuda a que la gente en las redes sociales no solo busca la información para validar lo que cree y lo que quiere creer, sino que además busca a otras personas que creen lo que ellos creen y que se vuelva todo esto que ya conocemos, que hace que las teorías sean tan grandes.
Totalmente. 100% de acuerdo contigo. Creo que el sentido de comunidad también es otro súper fuerte. Y además te hace sentir aceptado porque es como que, mira, tú eres privilegiado de saber esta información que te están escondiendo, ¿no? Entonces te arropan literalmente. ¿Cuál es mi tema con esto? Y acá vamos al segundo punto que yo quería hablar, que era el impacto que están teniendo estas teorías conspirativas en el mundo ahorita. O sea, la influencia que existe. Las teorías conspirativas son chéveres entretenerlas, ¿no? Muchas veces las hablas y son divertidas hablarlas, y porque de verdad explora además la creatividad del hombre. O sea, qué tan lejos, cómo te puedes imaginar el mundo, incluso si lo peor que te pudieses imaginar existiese, y si lo mejor que te pudieses imaginar existiese, o incluso lo menos probable que pudiese existir, pase. O sea, creo que explora mucho eso. Pero creo que ahorita, particularmente por la polarización que está hablando Nicole, se está creando como una especie de cultura de culto alrededor de estas teorías conspirativas, que creo que están teniendo afectaciones negativas en la sociedad. Creo que ahorita lo que pasó en Estados Unidos fue un ejemplo perfecto. O sea, no necesariamente estoy diciendo que las personas que creen esta teoría conspirativa de Trump y que él fue seleccionado por básicamente Dios para viajar en el tiempo y llegar al mundo y salvarnos de todo este mundo malévolo que existe, pero muchos de ellos sí actuaron a base de esa teoría y a base de esa existencia, que simplemente es una propagación de una idea que tuvo un efecto muy importante en la sociedad en este momento particularmente. Entonces yo creo que eso es uno de los impactos que a mí me está preocupando más, porque pasó de ser entretener a una posibilidad de la verdad, una posibilidad de algo que a lo mejor desconocemos, a traducirse a algo muchísimo más dañino. O el tema de la teoría exactamente, la vacuna del COVID también está rodeada de teorías conspirativas sobre qué te va a hacer el cuerpo. Todo el movimiento Black Matter también lo tenía. Ese tipo de cosas me preocupan.
¿Sabes qué? Sí, efectivamente, a mí lo que me preocupa mucho es ese tema de división. Y la verdad, yo no lo veo. O sea, yo veo muy peligroso esta manera de verlo como que al principio una forma de entretenimiento, porque siento que todo lo que estamos diciendo aquí es muy anecdótico, ¿no? Lo que tú estás diciendo es anecdótico porque a ti tienes la capacidad de entenderlo como un entretenimiento para ti. El problema es que mucha gente puede llegar a entender estas teorías como una cuestión de vida o de muerte, de salud o de enfermedad, de valores o de descarrilamiento, ¿sabes? No es un tema de que yo me siento y me divierto con lo que dicen de Trump desde la comodidad de mi casa. Y para mucha gente que estaba parada ahí, o la que estaba viendo en sus televisiones lo que estaba pasando, era un tema de democracia o dictadura, era un tema de golpe de estado o de terrorismo, ¿entiendes? O sea, era un tema mucho más allá de eso, y es preocupante cuando ya tiene que ver con tu democracia, con tu seguridad, y peor aún hablando con el tema de la pandemia, con el tema de salud. Y yo creo que es demasiado preocupante. O sea, ni siquiera quiero decir, ¿sabes qué? Puede ser hasta cierto punto inocente, porque prefiero exagerar en esto y decir, ¿sabes qué? Esto no tiene nada de inocente, porque simplemente nos hace daño. Y en el tema del coronavirus, siento que todavía no podemos hablar mucho de temas de teorías de conspiración, además del hecho de que creen que este virus fue elaborado en un laboratorio. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? Que tú prendes la televisión y tú ves reportajes de CNN, de la BBC, dando espacio a personas, a expertos, a doctores que tienen pruebas o que afirman mucho decir que sí fue creado en un laboratorio. Hace poco yo vi en CNN un reportaje sobre un hombre que fue arrestado en Estados Unidos, que trabajaba en una universidad, no sé, en el este de Estados Unidos, muy reconocida, no recuerdo el nombre de la universidad. Y él decía que a él lo habían contactado expertos chinos para poder hacer el tema de elaborar un virus en un laboratorio y cosas así. Y tú dices, wow, medios serios o medios con mucha reputación que están dándole espacio a esto. ¿Qué significa? Que nosotros estamos dispuestos a escuchar y que estamos abiertos a que esa sea una posibilidad. Y eso es lo preocupante, ¿no? Y quién sabe este mundo si es tan misterioso que no nos permite decir de buenas a primeras, ¿sabes qué? Esto no puede ser cierto. Entonces también pienso, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son las intenciones de las personas que de verdad están esparciendo esto, no? ¿Es malicioso? ¿Es inocente? ¿O de verdad quieren hacer daño? ¿O están aburridos? La verdad, yo ya ni siquiera sé qué pensar, qué es lo que hay detrás de todo eso. Pero sin duda preocupante, desde la más pequeñita teoría de conspiración hasta la más grave. Y ahora con el tema del coronavirus, siento que todo es muy anecdótico sobre, por ejemplo, los efectos que tiene el coronavirus. Siento que si uno tiene la capacidad de entender que estamos en un proceso todavía y que nada es absoluto, especialmente en este tema del virus y de la pandemia, tal vez llevaríamos las cosas un poco más relajados, estaríamos más dispuestos a escuchar a los expertos, a aceptar que ellos cambian de opinión, especialmente en el momento que vivimos, porque cuando vemos que un experto cambia de opinión o que dice, sabes que esto no funcionaba y ahora sí, o antes no y ahora sí, y ya no les creemos, porque queríamos que la respuesta la primera y se mantengan ahí, pero ¿cómo le pedimos a la ciencia tanto, sabes? Y yo creo que es nuestra impaciencia, es esa naturaleza del ser humano de absolutismos, de queremos respuestas rápidas, que no nos permite también aceptar que la gente cambie de opinión, que la ciencia cambie de evidencia, o sea, todas esas cosas, ¿no?
Para mí la cosa es alarmante si estamos estudiando los efectos que están ocurriendo sobre el mundo actual y toda la coyuntura social que estamos viviendo, especialmente con la pandemia, y sí. Pero yo quiero resaltar el hecho de que hoy en día las llamamos teorías conspirativas y tenemos más acceso a ellas precisamente por los medios masivos de difusión, pero siempre han existido. Y en esa época no se llamaban teorías conspirativas, se llamaban mitos y leyendas u otras cosas, donde también se inventaban, por ejemplo, que existían estas figuras míticas que se robaban las niñas y explicaba por qué las niñas no podían salir y las niñas nunca salían al final. Obviamente esto tiene otras conductas patriarcales detrás y en fin, pero el punto es que siempre han existido este tipo de teorías no comprobadas y que ni siquiera han tenido un método de investigación para verificar en lo más mínimo qué tan ciertas son o no, porque además, si lo vemos, la mayoría son de tradición oral. Hoy en día esa tradición oral se traduce a la escrita porque han tenido que pasar al internet para poder ser captadas por un mayor número de personas. Antes, que no había acceso a internet, se daban en las comunidades, en los pueblos. Hoy en día somos una comunidad mucho mayor, más intercomunicada, hay mucho más acceso a esto. Pero yo creo que siempre han existido, no creo que estén del todo mal, y aquí viene la parte en la que debemos sí ser objetivos. En este momento coyuntural que estamos viviendo, es súper grave porque puede poner en riesgo la vida de un mayor número de personas en primer lugar. Y en segundo lugar, aún sin pandemia, evaluando la capacidad de desinformación, lo que hablábamos alguna vez sobre las fake news y la capacidad de influencia sobre la transformación social, que puede ser nociva y negativa, ahí es donde tenemos que preocuparnos y ahí es donde adquiere un grado de gravedad alto este tipo de desinformación no comprobada. Pero a su vez limita también con el derecho a la libertad de expresión y pensamiento de cada persona creer o no algo. Yo creo que la evaluación y el criterio debe darse en la medida de afectación que esto tenga, y de nuevo, estas teorías conspirativas que mencionaba Nicole sobre la vacuna contra el coronavirus es una situación absolutamente peligrosa porque pone en riesgo la vida de todos, es que ni siquiera es de una sola nación, sino de toda la población, porque ya sabemos que una solución contra este virus que nos ha afectado tanto a todos, pues es que nos vacunemos todos para que podamos, entre comillas, normalizar nuestra calidad de vida. Y si este tipo de teorías conspirativas ganara mucha fuerza, se vería en peligro la economía y y el bienestar social. Es algo súper grave. Pero no quiere decir tampoco que vayan a dejar de existir. Yo creo que lo importante es medir la capacidad de influencia que tiene, de recepción que tiene, y también que haya un poco de creación de conciencia. Por ejemplo, yo le digo a mi abuela todo el tiempo, chequea que esas noticias de WhatsApp vengan de una fuente confiable. Tienes que meterte a ver si es un diario confiable, porque cualquiera puede estar escribiendo una locura. Es más, una actriz, modelo, DJ de Colombia estaba poniendo en sus historias que se tomaran cloro, básicamente, y que con eso se libraban de la vacuna del coronavirus. Ahí está el grado que mencionaba de afectación social, porque esta persona, que es una, entre comillas, influencer, tiene una influencia sobre un gran número de personas y están los que le van a creer. Creo que es un deber de todos generar como esta conciencia, pero no condenar todas las teorías que salgan, porque puede que alguna tenga algo de cierto, es decir, no todas son falsas, así como no todas son verdaderas. Y yo creo que, de nuevo, lo importante es evaluar qué tanto socialmente nos afectan.
Puede tener consecuencias gravísimas y hay que tener cuidado con ellas, pero no es tan sencilla la solución, porque no podemos simplemente no darles esas plataformas a las personas. Hablando de lo de CNN o todas estas plataformas grandes que a veces le dan espacios a estas personas con estas teorías, si no se los dieran, le darían más cabida para decir quiénes son las personas en poder que están tratando de ocultar esta información. Estas miles de personas lo creen y no les dan espacio para que lo hablen. ¿Quiénes son las personas en poder y qué quieren esconder y por qué lo quieren esconder? Y por otro lado, como decía Val, quizás algunas de estas teorías sí son ciertas. Y si hubiera alguien que pueda decir qué información se le puede dar un espacio en la televisión y cuál información no se le puede dar, entonces se puede muy fácilmente esconder cierta información que no se quiere traer a la luz. Si llegaran las vacunas a no ser efectivas o a tener efectos secundarios y no se pudiera hablar de eso, o si ciertas personas de poder sí están teniendo tratas de personas, hay una red de trata de personas, hay una red de trata de niñas y no se puede traer a luz, no se puede hablar, entonces se crea un problema aún más grande. Creo que el problema es cómo definimos cuál información es descabellada, cuál tiene suficientes pruebas y qué consideramos suficientes pruebas. Porque todas estas teorías tienen ciertas pruebas. Con lo de los ovnis, hay un montón de fotos de ovnis. ¿Cómo decidimos cuánta información es suficiente y cuál información es válida y cuáles evidencias son válidas y cómo decidimos a quién se le puede dar un espacio en las redes y a cuáles no? Bueno, y también cuál información es peligrosa y cuáles no. Porque creo que también el punto es cuáles teorías, si tienen fuerza, van a hacer daño y cuáles no. Hay algunas que, no importa que un montón de gente las crea, no va a tener un daño tan fuerte en la sociedad, mientras que hay otras que pueden tener un impacto muy grande. Creo que son ciertas cosas a considerar para decidir y determinar cuál información puede ser más dañina que otra.
Totalmente. Y ojo, yo no creo que van a dejar de existir las teorías conspirativas en lo absoluto. Siempre va a haber una duda, siempre va a ser alguien que se le ocurre algo y dices, cónchale, esto no me cuadra. Pudiese ser así. O sea, y creo que eso es como la semillita de donde nacen todas las teorías conspirativas. Voy un poco a el concepto de teoría conspirativa, no es tanto que exista una alternativa, una solución alternativa, sino es que se caracteriza porque, por ser poco probables, porque tienen un carácter más político siniestro, creo que ese tipo de cosas entra. Entonces yo creo que sí es responsabilidad de los medios tradicionales de obviamente darle voz a todo el mundo, pero es lo que dice Claudia, teniendo ese tipo de cuidado, porque si bien unas sí tienen mucho sentido, por ejemplo lo de Pizzagate sigue siendo una teoría conspirativa de esta élite en el mundo que tienen, me explico, sigue siendo, pero tú dices, cónchale, Pizzagate tiene sentido, o sea, es perfectamente plausible que exista, entonces tú dices, si tengo los medios para poder exponerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿O por qué no puedo? ¿Por qué no hago a la gente pensar otras cosas? Y también existen otras teorías conspirativas que son increíblemente absurdas y fueron verdad. Area 51, por ejemplo. Area 51 con el tema de los ovnis. Era una teoría conspirativa hasta que alguien literalmente con un avión voló por encima, le tomó una foto y luego todos esos documentos se desclasificaron porque pasaron 60 años. Entonces tú dices, cónchale, esta teoría conspirativa terminó siendo verdad. Creo que hay que tener demasiado cuidado en qué tipo de área y qué tipo de ambiente se crea alrededor de las teorías conspirativas. Sin embargo, no quita que hay unas que parecieran loquísimas en un momento, terminan siendo verdaderas, y viceversa. Las que parecieran verdaderas resultaron ser completamente falsas y desmentidas bajo pruebas irrefutables, entendiendo que, por supuesto, nada 100% verdad. Pero creo que eso es lo más interesante de las teorías conspirativas, y creo que nadie las está intentando quitar, ¿no? Están intentando es darle luz a por qué una teoría conspirativa poco, mucho o más o menos absurda, y porque esta realidad y estos hechos fácticos, apoyados con las pruebas que tengan, es mucho más verdadero. Pero dicho todo eso, creo que todas hemos enterado, estudiado de teorías conspirativas también un poco lo que entonces les quería preguntar. ¿Cuál ha sido la teoría conspirativa más descabellada que ustedes han escuchado?
Yo me emocioné mucho cuando leí esta pregunta y dije, lo primero que se vino a la mente fue esta teoría de que los ataques terroristas del 9-11 en Estados Unidos fueron perpetuados por el propio gobierno porque querían tener una excusa para poder ir a extraer petróleo o meterse en quién sabe dónde para poder hacer lo que quién sabe qué querían hacer. ¿Y sabes qué es lo más chistoso de esto? Porque está bien, o sea, creer que hay microchips y que hay vigilancia masiva y yo qué sé, vacunas que cambian tu ADN. Ok, entiendo, ya, hasta cierto punto. Pero que un gobierno deliberadamente decida asesinar a sus propios, a su propio pueblo, para mí eso es una locura, completamente. Pero lo más importante de esto de aquí, y por qué me llama tanto la atención esta teoría sobre todas las otras teorías que he escuchado, es de que está justificada. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos ha hecho unas cosas y siempre como desclasifican cierta información. ¿Sabes? Tú dices, ¿pero cómo es posible? Hay otras que no las desclasifican, que simplemente siempre fueron transparentes al respecto. Y tú dices, ¿pero cómo fueron capaces de hacer eso? Y haciendo mi tesis, yo hablé sobre política exterior de Estados Unidos, sobre el plan Cóndor y sobre el involucramiento de Estados Unidos en derrocar gobiernos comunistas y matar cientos de personas y de guerrilleros y todo eso en América Central. Y todo eso bien escondido y bien guardado hasta cierto punto que ya no pudieron guardarlo más. Por eso digo que es justificado, porque han hecho cosas que tú dices, bueno, si hicieron eso, ¿por qué no hicieran esto de acá? Obviamente hay una línea que para mí no es muy delgada entre meternos en otros países y matar a nuestra propia gente, ¿sabes? Por conseguir ambiciones que tiene que ver con petróleo, con dinero, con poder, con riqueza, ¿sabes? Creo que eso es muy importante decirlo. Lo que Valerie mencionaba, y regreso a eso solo un ratito, es de que no es un tema de que si hay un poco de verdad detrás de eso, sino que muchas veces son justificadas por experiencias previas que hemos tenido y por cosas previas que sabemos. En este caso, sabemos que Estados Unidos, su política exterior, no siempre fue una ejemplar, que digamos. Entonces, ¿por qué no creer que lo del 9-11 sí fue así, verdad?
Mi favorita, quizá no la más descabellada. Perdón, el cambio de tiempo. Es las de los extraterrestres. De que el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos de diferentes lugares tienen contacto con los extraterrestres y ellos hacen que los ayudan a manejar todo y a mantener el poder y toda esa información está escondida y ya han tenido contacto y hay personas que han ido a otros planetas y, o sea, tienen ya familiares extraterrestres. Estoy exagerando, pero hay teorías de extraterrestres y son cada una más descabellada que otra, pero hay programas y todo en televisión de los extraterrestres y de todas estas teorías. Eso es lo que me parece más chistoso, que hayan programas de televisión enteros que las personas ven en la televisión sobre estas teorías. Y la otra que me encanta es de las sirenas. Yo me vi un documental entero sobre cómo han existido sirenas todo este tiempo, pero lo han querido esconder, las personas de poder lo han escondido y dicen de que no existen las sirenas, pero las sirenas sí existen y me mostraron evidencia y me explicaron cómo las han escondido y cómo las sirenas viven con las ballenas y las acompañan a las ballenas a dar a luz y después se regresan y el canto de las sirenas. Me encantó.
Me encanta.
Y sí, el Discovery Channel, o sea, lo vi en televisión y todo. Yo lo vi como a los 8 años y quedé convencidísima de que me estaban escondiendo a las sirenas. Y ellas cantan, me mostraron cómo cantan con las ballenas. Sí, yo lo sabía que siempre habían existido. Ellas cantan con las ballenas y las acompañan y todo. Fue increíble, me encantó.
Ahora que dices lo de las sirenas, me acuerdo que tengo una amiga, tengo que preguntarle, no he chequeado recientemente, pero lo más reciente que hablamos, creía en eso. Y ahorita que tú lo explicas, tiene sentido. Yo no sabía que existían documentales sobre las sirenas, entonces yo solo podía pensar cuando me lo decía, como, ¿de dónde saca que las sirenas existen? Yo la más loca que he escuchado es la de Trump, la de Barron Trump, como el viajero en el tiempo. Oigan, qué locura, porque además todo coincide, ¿no? Se supone que era sobre un un señor que vivía en Fifth Avenue en Nueva York. Y efectivamente, la Trump Tower está en Fifth Avenue. Luego, el abuelo de Trump fue el encargado de verificar todo lo que había dejado Nikola Tesla, que fue el que se inventó la luz, y que decían que se había inventado una máquina del tiempo, y la máquina del tiempo nunca apareció porque los Trump se la llevaron. Y esto afianzaría más la teoría de que Barron Trump era el viajero en el tiempo, que su papá era imposible que fuera presidente y quedó presidente, y muchas cosas más que yo no sé. Yo creo que esa ha sido la teoría más loca que he escuchado, porque meter a un presidente de verdad, expresidente, y viajes en el tiempo, o sea, ya es otro nivel absoluto.
Esa para mí también es la más loca que yo he escuchado, de verdad. Y la de los extraterrestres también me parece full loca, pero low-key la creo. O sea, y ahí viene un poco de un tema que, mira, hay veces cosas que parecen locas, pero que lo puedes creer. Yo sí creo, Ana Victoria cree que hay extraterrestres que ya han llegado a la Tierra, que los gobiernos lo conocen y nos están dando información sobre este universo, que nosotros, y que todo eso calladito. Porque obviamente si todo el mundo se entera, eso creo que generaría un poco de pánico. Pero sí creo que están viviendo entre nosotros. No sé si son reptilianos vestidos de humanos, pero sí estoy segura, bueno, no sé segura, pues, pero para mí es verdad que ya están, ya estoy segura con todas mis pruebas no, inexistentes, pero yo sí creo que hay extraterrestres en la Tierra, o sea, de verdad, sí lo creo y sí nos están dando información. ¿Que hemos viajado a otros planetas? No lo sé. Pero sí creo que hay extraterrestres aquí y que ya han hecho contacto y que los gobiernos están al tanto de eso.
Y la de que construyeron...
Esa es una que creo. No sé si ustedes tienen una...
La que construyeron las pirámides y mostraban cómo era imposible que los humanos construyeron las pirámides y todas estas, las piedras que están cortadas perfectamente con láser, que es imposible que los humanos lo hubieran cortado cuando se construyeron estas estructuras. Entonces, que conocemos a los extraterrestres desde hace miles y miles de años y todo eso está escondido.
Hay otra loca que dice que ya los seres humanos no son de la Tierra, sino que éramos de otro planeta... extinguimos ese planeta, lo matamos y vinimos para acá. Y que los humanos existen en distintas especies a lo largo del universo y que, bueno, somos una especie humana, pues, que también la creo. Eso también la creo. Puede parecer una loca, pero también la creo. O sea,
sí. Pero si tuvimos la capacidad de venir acá, ¿por qué hasta ahora solamente, back then, por qué ahora solamente tenemos la capacidad de llegar a la Luna y apenas? Si es que tuvimos la capacidad de venir acá. O sea, ese sería mi primer pensamiento en cuanto a la última teoría de que vinimos de otro planeta.
No creo que vinimos de otro planeta. Creo que existen distintos tipos de humanos, o sea, tipo como perros y leones, o sea, versiones de cosas vivas que se pueden parecer a nosotros en otros planetas. Creo eso.
Pero ese es el tipo de teorías que siento que no hace daño. Como que entretiene y me encanta, y como que me encanta investigar sobre el tema, pero no me afecta en nada y creo que no puede hacer daño.
Yo creo que eso es muy importante porque se trata esto de que haga daño o que no haga daño. Yo digo, mi llamado siempre va a ser a las personas, por favor, utilicen su pensamiento crítico para ver qué está pasando aquí. Pero si no te hace daño y no afecta a tu vida que hayan extraterrestres en Área 51 o no, ¿quieres ser crítica o no? Da igual. Da igual si quieres ser crítico o no al respecto, ¿sabes? Obviamente, si quieres creer que hubo una insurrección perpetuada por, yo qué sé, en tu propio país para derrocar al gobierno, ahí tengo un poco más de cuidado, ¿sabes? Con cosas que realmente pueden afectarte.
Bueno, yo disfruté profundamente esta conversación, me pareció increíblemente interesante. Creo que pudimos hacer un balance interesante entre lo que son discusiones verdaderas detrás de estas y un poco meter los dedos en el agua de nuestras propias creencias de teorías conspirativas que... Bueno, si somos o no locos, no lo sé, importa mientras esté tu sanidad mental y no afectes al mundo, por supuesto, creo que es la gran conclusión de todos nuestros episodios, todo bien. Intenta mantener la sensatez, intenta mantener la lógica y si quieres un poquito de misterio en tu vida, pues bienvenido al mundo teoría conspirativas. Con eso terminamos el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado un montón. Los escuchamos el próximo lunes.
Bye.
Chao.
No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.